Hola, queridos amigos de Radio Habana Cuba, les habla Sara Rosenberg desde Madrid. Quería hoy reproducir un poco las palabras de Moira Millán, la lonco de la comunidad mapuche Pillán Mahuisa, en una conferencia que dio en la universidad y que sintetiza lo que sucede en el sur de Argentina y Chile, donde los grandes monopolios tratan de consumar el despojo de las tierras comunales mapuches. También los mapuches han denunciado la presencia de soldados y de tropas israelíes que campan a sus anchas en esas tierras, a veces disfrazados de turistas y mochileros. Nos dice la Lonco: a lo largo de la historia, desde el primer corte de ruta en la ciudad de Esquel, aquel 2 de noviembre de 2002, hasta la actualidad, siempre han tratado de reprimir el protagonismo de las luchas del pueblo mapuche, llevándolos a la periferia. Este gobierno fascista ha recibido las presiones de las corporaciones extractivistas para eliminar al pueblo mapuche, comentó Moira. Esta noche oscura que vivimos tiene más de 500 años, agregó. El territorio mapuche todo se denomina Hualmapu, que significa todo lo que en mi ser se percibe. Y mi Hualmapu hoy también se extendería a Palestina, a Kurdistán, a Cataluña, a Euskal Herria, a Irlanda del Norte, a cada pueblo oprimido. Mi espíritu hoy día como mujer mapuche se extendería a todo el planeta, afirmó Moira. Desde la pacificación de la Araucanía, el acuerdo bilateral de aniquilamiento mapuche entre Macri y Bachelet, este pueblo sigue resistiendo. Sus armas contra la gendarmería son simples gomeras y por ello ella dice: somos la intifada de Sudamérica, el pueblo mapuche es la Palestina de Sudamérica. Ellos luchan por otra forma de vivir en el mundo, que plantea el respeto y la reciprocidad entre los pueblos y la naturaleza. Esa forma de entender el arte de habitar el mundo comienza a expandirse como una esperanza, y donde hay esperanza hay decisión. Como decía la sionista Golda Meir, resaltó Moira, había que acabar con la esperanza del pueblo palestino, porque mientras ellos tuvieran esperanza, habría resistencia. Y continuó diciendo, había que mutilar todas las posibilidades de que el pueblo palestino creyera que en algún momento podría recuperar su territorio, su libre determinación, porque mientras ellos tuvieran esperanza, no se iban a someter. Nosotros, el pueblo mapuche, tenemos esperanza en que es posible construir un mundo mejor. En el mundo se están viviendo procesos de libre determinación de los pueblos y al referirse a este tema contó: vi el pasaporte de un compañero palestino que decía sin país. Esto es tremendamente violento, pero real. Ellos tienen un territorio que está invadido. Son una nación sin territorio. Me siento como una palestina, soy de una nación sin Estado, de una nación que hoy no tiene país. Argentina no me representa, me oprime, no me permite hablar mi propio idioma, ni celebrar mis propias ceremonias, ni acceder a los espacios sagrados porque se los vendió a Lewis, a Benetton y a Chevron. Pero veamos también lo que sucede cuando la voluntad política de un pueblo con mayoría aymara y quechua se empodera y es dueño de su destino. Leí hace poco en un artículo que cuando por América Latina soplan aires extremos de neoliberalismo que imponen desempleo, privatización y rebajas de los programas sociales, Bolivia aparece como faro de luz para las grandes mayorías de la región. Impulsadas desde Estados Unidos con pleno apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las oligarquías nacionales y los medios de comunicación capitalista, Latinoamérica ha sufrido en los últimos años un retroceso significativo. Los llamados programas de austeridad que han adoptado los gobiernos de Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Guatemala, elevan los índices de pobreza y el hambre entre la población, mientras son favorecidas las minorías más adineradas y las compañías transnacionales. Por eso resulta notorio el caso de Bolivia, que a partir del 2006, cuando el primer mandatario indígena en su historia alcanzó la presidencia, tomó una serie de medidas para nacionalizar empresas y riquezas productivas, mineras y de servicios y mejorar la precaria vida de la población. Desde entonces, la situación en la nación andina dio un vuelco de 180 grados. La economía de Bolivia es la de mayor crecimiento en los últimos 5 años y se ha convertido en la más sólida y estable de América Latina. Bolivia creció en 2017 un 4,2% y para este 2018, si se mantienen los precios del gas y de sus otros productos de exportación, puede alcanzar hasta el 4,5%. Los logros de Bolivia no solo se deben a la estabilidad en los precios de las materias primas, sino también al esfuerzo del pueblo, al aporte del sector productivo y a la política de nacionalización que se implementó para recuperar los recursos naturales y las empresas estratégicas del país. Se nacionalizaron los leoninos convenios que habían sido firmados por gobiernos anteriores con empresas extranjeras como los de madera, oro, aviación, electricidad, etc. Esa política resultó en un cambio radical del sistema neoliberal que existía anteriormente y que mantenía a Bolivia como el tercer país más atrasado y pobre de América Latina. También la adopción de una política financiera inteligente le ha permitido pasar de una reserva monetaria de 700 millones de dólares a 20 mil millones de dólares. Por toda la nación andina surgen nuevas fábricas de papel, cartón, pintura, sal, almendra y derivados. La agricultura aporta soja, azúcar, maíz, quinoa. Se construyen carreteras, puentes, almacenes, lo que ha permitido que el Estado tenga una de las tasas de desempleo más bajas de Latinoamérica, de solo 5,1%. Entre los grandes logros está también todas las mejoras sociales y la utilización del método cubano Yo Sí Puedo, que eliminó el analfabetismo al enseñar a leer y escribir a 850.000 bolivianos que hoy estudian para alcanzar el sexto grado. Se estableció el pago de rentas vitalicias a la población mayor, de rentas para las mujeres en estado de gravidez y madres, hasta que sus hijos cumplan los 2 años. Con el objetivo de que los menores no estén obligados a trabajar, se crearon programas sociales para niños, mediante el cual el Estado abona a los estudiantes entre primero y octavo grado, que han revertido los índices de deserción escolar en el país. El plan diseñado hasta el 2020 se establece en 5 ejes principales: elevar las inversiones en el sector petrolero, exportar energía eléctrica, desarrollar la petroquímica, expandir el agro e industrializar el litio, donde el sector privado y la inversión extranjera directa están llamados a jugar un importante papel. Como pocos países de la región, la nación andina ha solucionado en solo 11 años una deuda social de 500 años que padecía debido a siglos de colonialismo, neocolonialismo y liberalismo. Por eso, como dice la Lonco Mapuche, mientras hay esperanza y hay resistencia, seguiremos adelante. Un abrazo muy grande desde Madrid. Me despido hasta la próxima semana. Sara Rosenberg.